La crónica internacional que le estábamos debiendo, al menos en esta parte, nos lleva a dos temas: Turquía y también elecciones en Francia, y lo queremos conversar con nuestra amiga Paulina Astroza. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí temprano.
Hola,
en la
Paulina,
mañana.
¿Qué tal?
Muy bien, gracias, un gusto estar acá. Estudio nuevo que yo no conocía todo esto.
Oye, y se nos suma además el anuncio de Theresa May de las elecciones anticipadas en el Reino Unido, lo que sorprende bastante, ¿verdad? Porque la convocatoria a elecciones tenía que ser en el
2018.
Efectivamente, sí. Bueno, se adelanta entonces. Sí. Pero ordenemos un poquitito la conversación porque, a ver, aquí hay temas que tienen que ver con el futuro de la Unión Europea. Los tres temas tienen que ver con el futuro de la Unión Europea, sí. Tanto Turquía como la elección en Francia y como lo que pase con el Reino Unido. Así que usted ordénelo como mejor le parezca.
Ah, es lo primero.
La experta usted.
Sí, efectivamente, este es un anuncio inesperado, hoy día a la mañana temprano. Sorprendió esta llamada a elección anticipada, tiene razones, el 2020, no el 2018, el caso del Reino Unido, y está en el marco, efectivamente, de lo que es Europa. Piensen ustedes que ahora está la primera vuelta de las elecciones francesas, con la segunda vuelta el 7 de mayo, ahí ya vamos a ver quién va a dirigir Francia en los próximos 5 años. Además, están las elecciones el 24 de septiembre en Alemania, y entre medio, ahora el Reino Unido. Uh-huh. O sea, efectivamente, son tres tremendas elecciones, muy importantes para el futuro de la Unión Europea, y no me extrañaría que este periodo electoral que se abre ahora en el Reino Unido, el gran tema es el Brexit. O sea, ¿cuál va a ser la posición hoy día frente a lo que son las futuras negociaciones?
¿Cómo te explicas el anticipo en el llamado a las elecciones en medio de esa discusión?
Yo creo que hay una discusión interna muy importante. Ustedes han visto y hemos observado los problemas internos que ha tenido Theresa May en cuanto a cuál va a ser el rumbo que va a tener el Reino Unido tanto en el periodo de negociación como después de que se concrete esta salida de la Unión Europea, esto que se llama el Brexit duro, Brexit blando, flexible, y se le ha puesto cuánto calificativo se ha encontrado. Yo creo que lo está haciendo en primer lugar para obtener justamente un mayor apoyo al interior de la Cámara de los Comunes. Las encuestas, claramente, hoy día los conservadores le dan cerca un 42-45%. El Partido Laborista tiene un candidato en el cual está muy mal en la encuesta, con un Partido Liberal Demócrata que, si bien en un momento tuvo un auge muy bueno con Nick Clegg, hoy día también está bajo y ellos son pro-Europa, con un UKIP, este partido que llegó justamente a la salida del Reino Unido, absolutamente ya sin su líder y en unas peleas internas tremendas, el único parlamentario que tenían, de hecho, se salió del partido y ahora es independiente. Entonces, creo que un escenario que a lo mejor está leyendo Theresa May que es favorable para obtener una mayoría absoluta más consolidada en el Partido Conservador para poder negociar con los europeos.
Yeah.
Ahora, okay. El tema está que los europeos, eso son 27, que en realidad, claro, la posición común no va a variar mucho si es que son más o menos Tory al interior de la Cámara de los Comunes.
Pero es más política interna, entonces.
Política interna, yo
es
creo
política
que
interna.
Sí. Yo,
o sea,
lo digo así ahora.
Theresa May asumió simplemente para darle curso al Brexit y ahora busca que relegitimarse o irse para la casa.
No, yo creo que ella adoptó una decisión que es el Brexit duro. O sea, claramente ella está en esa
posición. Y está buscando respaldos internos para eso.
Absolutamente. Y recuerden ustedes que ya la Cámara de los Lords tuvo un problema y que fue la Cámara de los Comunes quien la reforzó en esto de una interpretación del artículo 50 y lo que ella podía en su momento establecer antes de invocar este artículo.
Para que se entienda bien, ¿qué es lo que es un Brexit bien duro?
Bien duro. Significa salir totalmente de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo o concesiones a Europa. Y eso, digamos, unas ciertas líneas rojas que el Reino Unido ha establecido. Esta está la negociación dura, que se ha utilizado como incluso moneda de chantaje, que es el estatuto de los ciudadanos europeos en el Reino Unido.
Ahora, ¿no da la sensación de que en un Brexit duro quien tiene más que perder es Gran Bretaña? ¿Es como uno contra todos?
Sí, yo lo entiendo así, pero la lectura interna, creo que al haber adoptado una decisión ella de negociar justamente en una posición muy dura con los otros 27... bueno, tiene que reforzar eso internamente, como discurso. Uh-huh. Pero hay algunos que entienden que la salida completa al Reino Unido en realidad no les va a afectar tanto. Ustedes saben que durante el referéndum ese fue el mensaje y que incluso les podía favorecer una mayor libertad y flexibilidad en sus relaciones incluso con el exterior. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero ese es un poco el discurso al interior.
Oye, miremos a Francia eso, ahora, ya que Francia. Está, tú decías, tres elecciones, Alemania, Francia, esta...
Y Reino Unido.
Y Reino Unido.
Y que se sumará a Reino Unido.
Reino Unido, Alemania, sí. Francia, ¿cuál es la otra?
No, esas tres. Más lo que está pasando con Turquía, que claro. También tiene que ver con la Unión Europea.
Francia tiene una elección a cuatro bandas donde podría darse la paradoja de que quien gane no corresponda a los bloques tradicionales históricamente que han gobernado, los socialistas o los conservadores de Francia, donde Marine Le Pen aparece como la figura que tiene una posibilidad de pasar a la segunda vuelta bastante concreta. No sería la primera vez, porque entiendo que fue el 2002 cuando pasó a...
El papá, Jean-Marie Le Pen, él pasó a segunda vuelta el 2002.
El 2002 y dejó en el camino a Lionel Jospin.
Sí, ahí compitió con Chirac.
Con Jacques Chirac y terminó ganando, ya. Expliquemos un poquitito por qué tenemos 4 candidatos hoy día que tienen posibilidades de pasar a segunda vuelta y dónde podríamos tener, digamos, la sorpresa o qué podría ocurrir. Yo sé que es muy difícil, visto que la verdad... ha sido muy volátil todo en Francia.
Sí. No, y más aún ahora que efectivamente las encuestas se han estrechado mucho. O sea, si uno piensa en cómo ha sido esta evolución, nosotros en un momento pensábamos que seguro Marine Le Pen pasaba a segunda vuelta y que pasaba con Fillon, y Fillon ganaba. Ese escenario, en un momento, salta el Penélope Gate, acusaciones en contra de la mujer de François Fillon. Eso se cayó, surge de nuevo la idea que quien pasaría segunda vuelta sería Emmanuel Macron, y eso aparecía como claro, pero resulta que la encuesta indica 4 candidatos que están más o menos en el 20% con un margen de error. Están todos dentro de eso.
Digamos, ¿en qué posición está cada uno para quienes no están necesariamente tan aproximados a la posición política de quién? Fillon, Macron, ¿de dónde, de qué órbita política son?
Ya, Marine Le Pen, extrema derecha, racista, con el discurso soberanista, salirse de la Unión Europea, antimigración, que ha sido su gran tema. En segundo lugar, nos encontramos con François Fillon, que él es el candidato que ganó la primaria interna en el Partido Los Republicanos, ganándole a Juppé y a Sarkozy, que era quien pretendía ir, que es el partido conservador, la derecha tradicional, con un fuerte apoyo en los católicos en Francia. En tercer lugar...
Gana muy bien... Y es ahí donde se produce ese desplome cuando aparece el caso de que había contratado a su mujer y a sus hijos,
sí,
con el recurso del Estado, por pecas que además aparentemente no habían hecho. Sí. O sea, y en el fondo eso lo golpea muy fuerte y empieza a bajar en las encuestas, Fillon.
Unido a otras acusaciones posteriores, ¿eh? Sí. Esa fue como la primera que reventó. En tercer lugar aparece, fue la elección interna también del Partido Socialista, recordemos que François Hollande no va a un nuevo periodo, por lo tanto abrió ahí la puerta a la primaria sin él como candidato, y gana Benoît Hamon, que hoy día la encuesta lo están marcando con un 8%, lo que es bastante bajo para ser el Partido Socialista francés. Y nos encontramos también con esta figura nueva de centro liberal, que es Emmanuel Macron, que es un candidato que fue ministro de Economía de Hollande, y que se sale de este ministerio y lanza su nuevo movimiento que se llama En Marcha, EM, va por su sigla, y que, dada la caída de Fillon, hoy día aparece el primero. La encuesta, hoy día a la mañana, leí una última encuesta y está un poquitito primero Macron. Y Mélenchon, que es el Partido Comunista.
Espérate, Macron tiene 39 años, ¿no?
Sí, 39 años. Es muy joven.
Y Mélenchon es del Partido Comunista y él está en cuarto lugar. En tercer lugar, ¿dónde está?
Hoy día las encuestas lo están indicando en tercer lugar.
O sea, tenemos...
Incluso sobre Fillon.
Macron.
Sí.
Le Pen,
Mélenchon,
Fillon y Hamon. Hamon, sí. Que es el candidato
todos
socialista.
Todos los hombres son con
on. Sí. Todos son con on.
Ay, sí, on. Terrible, sí. Para los que no somos nativos, sí. Francófonos. Sí. Sí.
Ahora, en ese escenario, miremos quiénes podrían pasar a segunda vuelta, porque esta es la lógica de 50%, ganas con más del 50%, o pasa a segunda vuelta el 7 de mayo, ¿no?
Sí, la segunda vuelta es la no nos debe sorprender, porque es la misma norma que nosotros tenemos acá, y que las dos primeras mayorías, si no obtienes la mayoría absoluta, la mitad más uno, son las dos primeras mayorías que pasan a segunda vuelta. Eso es lo que hoy día está muy estrecho. Están hay 4 candidatos hoy día que están cerca del 20%.
Claro, están todos en torno al 20%.
Todos. Entonces hoy día cualquier cosa puede pasar el domingo. O sea, yo te digo, siguiendo a muchos especialistas, muchos análisis en Francia, ninguno se atreve a apostar qué va a pasar el domingo.
Y el pánico es que vayan a pasar Le Pen y Mélenchon.
Sí. Yo creo
claro,
que
o sea,
hoy día...
como que los dos extremos se vayan a la segunda, lo que también parece bastante poco probable, pero como sí. Como está esto tan estrecho,
absolutamente
hay análisis que apuntan a eso.
Puede ser la sorpresa, y por qué para muchos ese es el escenario más peligroso, sobre todo para aquellos pro Unión Europea. Porque las posturas de Marine Le Pen y las posturas de Jean-Luc Mélenchon en muchos aspectos se parecen. Dentro de eso, salirse de la Unión Europea, dejar de aplicar los tratados con la Unión Europea, salirse del euro, aunque Marine Le Pen sabe que eso ha bajado un poco el discurso porque sabe que no está vendiendo mucho como voto, pero con esta idea soberanista, pero con una intención distinta. El soberanismo de Marine Le Pen es efectivamente este patriotismo, cerrar fronteras. En cambio, el de Mélenchon está más en la idea de de un soberanismo, pero universalista, más abierto, en el sentido de la izquierda europea, como lo vemos en Podemos, lo vemos en Tsipras, en Grecia. Es otra idea de ese soberanismo, pero sí plantean muchas cosas en común. Y lo primero es su posición frente a la Unión Europea. Entonces, algunos están en pánico de que ese sea el escenario el domingo para pasar el 7 de mayo y tener que optar entre estos dos extremos.
Paulina, nos queda un minuto solo para mencionar la relevancia que tiene lo que está pasando en Turquía y el referendo que está puesto en duda, ¿verdad?, que gana por un margen estrecho el presidente Erdogan para cambiar el sistema parlamentario presidencialista. ¿Cómo juega eso en la ecuación de la Unión Europea también?
Muchísimo. Pensemos que las relaciones cada vez están más tensas entre Turquía y la Unión Europea. Turquía lleva 54 años tratando de ingresar a la Unión Europea, a lo que era la Comunidad Europea en su momento, y además está el tema de los migrantes, de los refugiados. Por lo tanto, sabemos que geopolíticamente Turquía es muy importante, y esto hoy día además se complica porque, como están cuestionadas las elecciones, incluso por el Consejo de Europa, por la OSCE, que es la Organización por la Seguridad y la Cooperación Europea, y ayer lo que hizo la declaración de la Unión Europea es atención, aquí hay cosas que no están claras. Entonces hay una llamada de atención que puede tensionar aún más las relaciones entre Turquía y la Unión Europea, sabiendo que la Unión Europea tiene límites en esta presión con los turcos por esta posición geopolítica y además
y por la presión
parte de la OTAN.
Ejercen, y por la presión que ejercen por el tema de los refugiados.
Absolutamente, eso es una moneda de cambio muy importante para Europa.
Podríamos hablar toda la mañana porque
es que hay demasiado tema.
Podríamos agarrar el mapa y pasarnos por país por país, pero bueno, te tengo invitada para un programa especial este jueves sobre Francia. Y va, aprovechamos de hablar también de Turquía y de otras cosas ahí en Vía Pública, en el canal 24 horas, un cuarto para las 11.
A ver si la próxima semana conversamos después de la elección
me francesa. Voy hoy día, vuelvo el miércoles y me quedo hasta el viernes.
Ah, ya, ok.
Pero voy después, igual, post elección francesa podemos hablar por teléfono.
Sí, siempre está el teléfono.
Todo lo puede. Gracias, Paulina.
Gracias
a ustedes, un gusto.
Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Esto fue Una en Punto. Vienen las noticias en Duna con Josefina Zarakopoulos. Luego sigue Hablemos en Off. Y me junto con ustedes también de vuelta a las 7 de la tarde con Consuelo Saavedra en Nada Personal. Un abrazo, que estén muy bien.
Buenos días.